ferretería, juguetería, feria. Vamos a una ronda con comerciantes de rubros que han sido afectados por las compras online desde el exterior. Podríamos decir, sobre todo, Temo. Pero ahora lo van a explicar las personas que tenemos invitadas, que antes queremos que nos cuenten un poco también de historia, ¿no? De sus trabajos, de estos últimos años. Bueno, van mucho más allá. De hecho, charlé un ratito porque lo conocimos antes. A quien viene de la ferretería del Cerro y nos fuimos más allá. Terminamos en el siglo XIX con la ferretería. O sea que en algunos casos hay mucha, mucha tradición. Buenos días para Federico Gerber, Ricardo Poggi y Cecilia Froste. Buen día para los tres.
Buen día.
Buen día.
Gracias a los tres por acompañarnos. Yo le preguntaba del feriado. Me decía, Cecilia, me decías, feria los lunes no hay ningún lado.
No. Igual, ni de fruta y verdura, ni de las nuestras, que son de ropa, no. No, descansa.
O sea que hoy descansás, pero igual compran mercadería o están tan activos.
Compran los que producen, van a los talleres o hacen ese tipo de cosas. Y es un día de trabajo también.
Es un día de trabajo. En la ferretería, me decía Ricardo Poggi, ferretería del Cerro, ahí abierto, no hay feriado hoy.
Los feriados son días que el vecino se dedica a reparar las cositas que, no, si no trabaja, las cositas que le quedan pendientes, alguna pintura.
O sea, que viene mejor el feriado para los
ferreteros. En realidad son días que nosotros trabajamos un poco más que los días comunes con el vecino.
Ahora, Federico, nos contarás un poco tu historia de la juguetería, fabricación, importación, pero ustedes hoy descansaban.
Dicen, no, la empresa trabaja. Yo tengo temas particulares de cumpleaños de un hijo, familia.
Ah, te complicamos otra cosa, perfecto.
No, fue ayer, fue una jornada larga, pero bien.
Bien, gracias por venir entonces. Empezamos a conocer un poco estas historias para después meternos en el presente, en el comercio electrónico, las nuevas medidas, normativas y cómo afecta.
Yo creo que el que va más atrás en el tiempo es Ricardo, por lo que decía recién Joel. Nos vamos a ir hasta el siglo XIX. Le vamos a pedir a todos que nos cuenten cuándo empieza un poco la empresa. Ricardo es cuarta generación de ferreteros. ¿Cómo es la historia de esta empresa, de esta ferretería tuya? ¿Dónde está? Contale un poco a la audiencia.
Perfecto. Bueno, mirá, estamos en el Cerro de Montevideo. Zona de inmigración, arranca en 1890 con un bisabuelo mío, que era una ferretería en aquel momento y almacén de ramos generales, básicamente. Después mi abuelo la transfiere, la corre 3 o 4 cuadras a la esquina que estamos hoy, por allá por el 28, por el 29, por ahí. Y bueno, después mis tíos con mi madre. Mi papá falleció cuando yo era chico, tenía 4 años, por eso es mi tío con mi madre. Y después ahí por el 94, ya con mis tíos y mi madre, todo el mundo ya para jubilarse, yo tenía un taller de electromecánica y me dije, bueno, me encantan los fierros, me encanta la ferretería, y me formé un poco en todo lo que tiene que ver con aprender de ferretería.
Después de haberte recibido en
Yo soy técnico en electrónica, pero tenía un taller electromecánico. Estaba en otro rubro.
Pero te fuiste a la ferretería de vuelta.
Me fui a la ferretería, me tiró la ferretería, la zona. Y aparte del gremialismo, también estoy en la Cámara de Ferreteros. Desde esa época, mi abuelo la fundó, la Cámara, en 1831. Y yo estoy ahí hace ya como 30 años. Estoy dentro del inventario de la Cámara.
Bueno, muy bien. Cecilia, la feria, la historia.
La historia es mi padre era vendedor ambulante en 18 de julio, tenía otros trabajos, pero también trabajaba ahí para complementar. Yo estudié, soy asistente social, nunca ejercí, pero estudié. Y en la época que más o menos estaba estudiando, tenía otros trabajos, me echaron y bueno, tenía que hacer algo. Y mi padre nos dio un poco de mercadería para hacer unas ferias, empezamos a probar, se vendía bien.
¿Qué año era eso?
Más o menos antes de todos los shopping, antes de todo. Más o menos, 98 por ahí, un poquito más por ahí. Y íbamos con un bolsito, cuando estaba Villaviarris, con toda lo que era Villaviarris antes y todo eso, ahí arrancamos y bueno, íbamos en ómnibus y veníamos con el bolso vacío y nos redituaba más que cualquier otro trabajo que podíamos hacer en ese momento, sin mucha experiencia, sin mucha cosa. Y bueno, gracias a que nos dio mercadería mi padre, después empezamos a hacer otras ferias. En esa época trabajábamos de martes a domingo, todos los días había ferias de ese tipo así. En principio eran periferias y después eran tan grandes, la feria del Parque Rodó que tenemos ahora era la feria de obligado, claro, la del domingo era la feria de obligado, que terminó siendo gigante en una cuadra chiquita. Y bueno, está cuando vino la intendencia, la primera intendencia del frente de Tabaré Vázquez, que se regularizaron ese tipo de ferias. Y bueno, nos trasladaron para acá, un lugar más amplio, que no molestaba a los vecinos. Y así pasó con la Feria de los Miércoles en Carrasco y otras ferias que se fueron adaptando para... Porque era mucha la periferia, digamos, y mucho... Esa época, gente que se quedaba sin trabajo, fábricas que cerraban, había gente, compañeros que estaban confeccionando y todo, y había ropa de muy buena calidad en ese momento. Y la gente iba a comprar eso. Y además había otras cosas, se podía vender comestibles, lentes, otro tipo de cosas que ahora no nos permiten vender.
Vos hablas mucho en pasado, me imagino, porque la realidad de hoy, 2026, ha cambiado un poco, no es de expansión de las ferias estas.
No, al contrario, por distintos factores. En principio nos afectaron los shopping, después también fueron los shopping y las compras al exterior, cuando empezaron con las compras al exterior. Y bueno, y después la política de que nos rige, que nos regula, digamos, de la intendencia, también nos está haciendo bastante dificultoso poder seguir subsistiendo, digamos.
Y ahí que premáis en titulares, por lo menos,
en titulares la intendencia. En titulares hace 20 años, por ejemplo, que o un montón de años, no sé si 20 exactos, pero que no tenemos sorteos de ingreso, entonces va la gente y dice, esta es la feria, pensar que había 1000 puestos en Villa Biarri, 2000 puestos en Villaviarri, 1000 puestos en Parque Rodó. Claro, la gente se muere, se jubila, pasa todo y quedan los huecos. Recién ahora, desde antes de la pandemia, que venimos haciendo un proceso de reestructura de la feria, desde antes de la pandemia, para llenar 100 puestos más o menos.
Eso da una imagen de feria desarmándose, decís vos, con todos los huecos vacíos, como claro. Que la gente, claro.
Sí, sí, sí. Claro, igual es cómico porque viene la gente y dice, hace 20 años que no vengo. Bueno, también es por eso que no, porque hace 20 años que no venís los clientes.
Se perdió la costumbre.
Pero también hay una cosa que a nosotros nos favorece el turismo. Vienen los turistas y es una cosa que les gusta la feria. Porque cierto. Shopping más o menos son las mismas, en todas partes del mundo, más o menos los mismos diseños y todo. Pero las ferias son características de cada lugar. Entonces es algo distinto.
Eso lo favorece. Federico, tu historia ahí, juguetería, juguetero, fabricantes, ¿cómo es?
Un poco de todo. Ahí a principios de los 80, mis padres empiezan con la empresa en una casa de dos pisos ahí en el barrio Góes. La fábrica era abajo y nosotros vivíamos arriba. Yo siendo un año, dos años, bajaba ahí y siempre estaba ahí merodeando.
¿Fábrica de...?
Juguetes.
No, pero ¿qué tipo?
Y había en esa época lanzadores con velcro, de boogies, o sea.
¿Los hacían ustedes?
Los hacían ahí abajo. De hecho, una de las personas que trabaja con nosotros, que ahora está próximo a jubilarse, trabaja casi desde esa época. Me conoce a mí, que ahora trabaja conmigo, desde que tengo dos años. Así que hace 40 años.
¿Y ustedes hacían los juguetes en ese momento? ¿Y después cómo fue cambiando?
Y bueno, todo fue cambiando. Incluso desde que yo era chico, fue cambiando mucho. Pasamos de fabricación, importación, representación de marcas. Cuando yo empiezo en el negocio, éramos fabricantes, estábamos fabricando juegos de mesa, exportábamos a muchos países de Latinoamérica, a casi todos los países de Latinoamérica, y yo estuve en ese proceso. Y después, en un momento, tuvimos que comenzar a fabricar como todos y como toda la como también nos empujaron un poco desde incluso las distintas reuniones que tuvimos con los gobiernos a irnos a fabricar a China. Y bueno, eso también nos llevó ahora a representar marca, a fabricar nuestra propia marca de juegos de mesa y juguetes educativos. Y bueno, uno va sobreviviendo, viendo cómo va.
¿Por qué decís que los empujaron? ¿Cómo es la situación que se fue dando?
Porque fuimos a hablar a organismos de industria, como fabricante de juguetes, con una reunión programada, y la respuesta fue, ¿y fabrican juguetes en Uruguay? O sea, ¿y por qué no fabrican en China? en organismos industriales, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estábamos exportando. Después se hizo imposible porque el dólar estaba muy bajo, porque los costos se empezó a subir mucho en un momento. Y era imposible. También la actualidad, las distintas empresas en todo el mundo estaban acostumbrados, habituados a importar desde China, tenían sus oficinas en China. Entonces, cuando vos querías ofrecerles exportar desde Uruguay, que aparte en el rubro juguetes era prácticamente no existía que alguien fabricara en Uruguay, nos decían, no tenemos cómo, nos complicás la vida si querés, que te tenemos que comprar de ahí, porque no tengo una persona que se encargue de la importación, de no sabemos cómo son todos los trámites.
¿Y ahí cómo empieza ese vínculo de ustedes, por ejemplo, con China? ¿Cómo empiezan a fabricar ustedes desde allá, desde China?
Y me fui yo a China una semana, estuve 5 días, visité 10 empresas, que son las que te hacen los nexos con la fábrica. Les explicaba a cada uno repetidamente, mediodía con una, mediodía con otra, lo que yo tenía que hacer, lo que yo precisaba. Fui, me acuerdo, en enero, y después volví en marzo, y ahí empezamos de a poco. O sea, paulatinamente, ¿no?
Estamos con 3 historias bien diferentes, que quizás en un punto, ahora vamos a ver cuando nos cuenten Federico Herbert, que recién hablaba de la juguetería, Cecilia Froste de las ferias, y Ricardo Poggi, ferretero con larguísima tradición en el Cerro, quizás se junten en los problemas más actuales y más acuciantes de justamente la importación de algunos productos de China. En un titular chiquito, y ahora lo desarrollábamos con las nuevas normativas y demás, ¿cuándo y cómo las ferreterías sintieron que existía Temu? Si es que existieron, me lo contás vos, Ricardo, ¿cómo se dieron cuenta y cómo empezó a impactar en ese rubro como la juguetería?
Bueno, la ferretería tiene una historia de, aparte de vender artículos para la casa, yo siempre digo que somos la farmacia de la casa, que el consumidor venía buscando el asesoramiento, ¿no? Creo que a medida que empieza a aparecer todo lo que es en internet, los tutoriales y todo eso, empezó a cambiar un poquito, que la gente venía y te decía, yo quiero hacer esto. Ya no venía y te preguntaba cómo hago para hacer tal cosa, sino que a veces venía y te decía, quiero hacer esto. A partir de ahí, también empiezan a aparecer productos, que muchas veces se muestran productos que la gente viene y dice, yo quiero esto, y le digo, te tenés que tomar un avión y ir a buscarlo a otro lado porque acá no hay. Empezaron a aparecer productos en que estaban en los tutoriales, pero que no estaban acá. Y también empezaron a aparecer, productos que me traje este producto, ¿cómo hago para que funcione? Entonces ahí como que fue cambiando un poco la lógica. Y también el tema precio, ¿verdad? Porque hoy el consumidor en la mano tiene el precio. Antes venía y tenía que llamar por teléfono. Yo me acuerdo, en eso, como decís, la larguísima historia, me acuerdo de ser chiquito, estar en la ferretería, sonaba el teléfono y te decían los mayores, no des precio por teléfono, no contestes el teléfono, no des precio. Hoy el precio lo tenés vos, o sea, vos venís con el precio y me decís, el precio es tal. Claro. Entonces eso fue cambiando y bueno, empezamos a ver masivamente que había productos que venían por canales no tradicionales, que no habían comprado en otra ferretería ni en otro comercio de la zona, ni en Montevideo.
Bien, ahora vemos si los últimos 2 años es esto más que nada o ya hace larga data.
No, eso ya empezó hace unos años, ponerle 5 o 6 años empezó eso, y hace 2 años ya tenemos el producto acá. Vienen con un producto y te dicen, y esto, y me falta el transformador, y me falta cómo lo enchufo. Ya acá el problema empieza a ser diferente.
Ok, Cecilia, ahí en la feria.
Más o menos igual, más o menos. Los precios... yo vendo accesorios, gorros, guantes, medias.
Sí, no te habíamos preguntado, está bien, sí. Lo sabíamos nosotros, claro, pero lo habíamos contado a la gente, perdón.
Entonces, vienen un gorro de visera, ya sale, no sé, 100 pesos, y acá lo vendo 250. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, yo lo voy a pedir en Temu. Además te lo dicen así, ¿viste? Como que
en la cara.
Parece que no tuviera sentimiento. Pero yo lo voy a pedir en Temu, o compro uno ahora, pero ya pedí en Temu los otros para
vos si vendés ese gorro, estamos poniendo precios ahí,
sí,
a 100 pesos en vez de a 250, ¿qué ganarías?
No gano porque no lo puedo comprar a ese precio. Okay. Claro.
Ese es tu punto.
Y te fijas en Temu y a veces decís, hay calidad. Yo iba a traer un gorro de esos que tienen protección atrás para mostrar la calidad, me olvidé de traerlo. Sí. Y las calidades son distintas. Entonces yo le pido 500 y pico, 500
protección
pesos.
Para el sol atrás,
sí, con filtro UV y todo eso, a un precio, pero vos los que compras allá son mucho inferior la calidad, ¿viste? Pero esas cosas no las ve la gente, no importa, sale barato, lo compra y lo compran allá y listo.
¿Y esto hace 2 años lo sentí más fuerte?
Que sobre más todo, siente, sí.
De Temu. Juguetería, juguetes, Federico, ¿cuándo y cómo?
No, nosotros viene de antes, de todo el tema de encomiendas. Porque se hizo muy habitual, hay marcas muy conocidas, que la diferencia de precio es muy grande y de hecho muchas veces toman como commodities algunos productos para mostrar la diferencia de precio con la del mercado local. Y eso viene antes de Temu. O sea, Temu lo que lo hizo fue exponencial y ahí fue transversal a todos, digamos. Ya nadie se salvaba. O sea, porque ya cualquier tipo de importador, hasta que el que importaba para una tienda, para obtener un poco más de margen, ya también le empezó a afectar. Es imposible competir, primero por un tema de escala. Nosotros, particularmente... representamos algunas marcas internacionales muy conocidas, que hay productos que están en que uno ve en Amazon. Y nosotros sabemos a lo que compramos nosotros, FOB China, que nos vende esa misma empresa, y ellos compran.
FOB es el precio con on board, con el.
Perdón,
es un precio internacional
el
de
precio
referencia.
China, el precio en China. El precio en China, y a partir de ahí vos empezás a hacer todo lo que es traer.
Es flete, free on board, o sea, como board, te lo ponen libre en el barco. Después todo lo demás lo tenés que ir pagando.
Lo tenés que ir pagando.
¿Y qué te pasa cuando ves ese precio?
Y tenés, solo ya allí, de empezar con países grandes como Estados Unidos, tenés un 15, un 20%. De diferencia para empezar por la escala. ¿Qué? Después tenés las diferencias impositivas que tenés sobre todo en Latinoamérica, en Uruguay, con respecto a lo que pagan en Estados Unidos. Después el precio muchas veces que está publicado en Estados Unidos, no sé si uno cuando va a los supermercados de Estados Unidos ve que no tienen los impuestos, que uno ve los precios y después le agregan el famoso tax. Bueno, acá ya los precios ya están todos con el IVA, que aparte es un 22%, que en el mejor de los casos estás arriba 10% de cualquier tax de otro país. Entonces todo eso se va sumando y entonces se hace imposible competir. Lo que pasó con Temu además es que ellos te venden a ese precio FOB, te lo traen acá, que justo lo hablábamos con Ricardo, por avión, no te cobran el flete, lo cual si uno va a cotizar cualquier flete por avión es carísimo. Y después todo lo que es el tema huella de carbono y demás, que todo eso ni siquiera está todavía metido en la discusión. Claro. O sea, que ni siquiera lo quieren poner arriba de la mesa porque...
Pero la agresividad comercial, parece que se entiende bien de Temu, es que el precio que vos comprarías sin ningún impuesto allá, te lo ponen en tu casa...
Pero son muchos importadores que en muchos casos traen el mismo producto, lo compran igual, comprando de a 10, 20 cajas cerradas, al mismo precio que alguien te vende uno y te lo traen en avión y lo tenés que ir a buscar acá a la esquina. O sea, es imposible, o sea, es casi ridículo, digamos.
Estamos con Federico Gerber, lo escuchaban recién, de larga tradición de fabricación de juguetes, hasta que, dice, lo empujaron, ¿no es cierto?, a fabricar en China, y lo que es la importación hoy en día, también la mirada del importador, con Ricardo Poggi, esta larga tradición de ferretería, con los cambios ya de los tutoriales, esto debe tener como 10, 15 años, capaz, ¿no?, cuando empezaron a decirte...
Poco menos.
Bueno, 10 años, dejarte preguntar, el mexicano, empezaron por mexicanos, por lo menos para los hispanohablantes,
fueron
los...
mexicano que te explica cómo hacer algo, exactamente, que es una cosa espectacular.
Bueno, y Cecilia con la feria y todos estos hitos, ¿no?, que marcabas cuando llegaron los shopping ahí, final del siglo pasado.
Las grandes superficies que venden ropa también, esas cosas grandes, baratas. Sí.
Ah, claro, grandes superficies que venden ropa barata. Bien, perfecto. Bueno, también. Y ahora este impacto del comercio electrónico y esto que decía Cecilia, en la cara me lo dicen, ¿no? Lo compro en Temu. Ahí venimos para la segunda parte de esta charla con esta realidad que se vive en el día a día en el comercio.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
Es cierto que la convocatoria original a las personas, comerciantes que nos acompañan el día de hoy era por el impacto de Temu, pero bueno, al conocer en la producción con Emiliano sus historias familiares, de laburo, queríamos escuchar esto que en la primera parte escuchamos, ¿no? Esta historia de Cecilia, de su padre vendedor ambulante, de cómo empezaron en la feria ya a fines del siglo pasado, la de Federico, que en su casa de Goethe se fabricaban los juguetes hasta que empezaron a importar directamente de China, y la de Ricardo, esta larga tradición ferretera ahí en el cerro, en Grecia y Holanda ahora, ¿no? Grecia, ahí la ferretería se mudó algunas veces, pero ¿están ahí hace cuántos años?
Ahí desde el 27.
Ah, está.
Desde el 1927.
100 años van a cumplir ahora. Sí. Ah, sí, gran festejo. Sí. Perfecto. Bueno, más o menos de la zona conoces a la gente.
Más o menos.
Y lamentablemente a Rafa Cotelo.
Y a Rafita.
Bien, perfecto. Bueno, todo el barrio metido ahí con esa historia también. Y bueno, hablamos de Temu. Hemos tenido acá la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Economía Digital, con sus propuestas. Antes que el gobierno, en la ley de presupuesto, dijera, esta es la propuesta que tenemos para el problema que hay, ¿no? Y a grandes rasgos, esa propuesta le puso el IVA a los productos que vienen de China. Para simplificar, porque en realidad dice a los productos en general, menos los de Estados Unidos, porque tiene acuerdo TIFA, el gran problema son los que vienen de China, sea Temu o no sé si Shein también, pero Shein es vestimenta, no sé si ya está impactando en Argentina, impacta más Shein a veces que Temu. Bueno, ¿qué pensaban? Les pregunto a ustedes, como comerciantes, gente agremiada, pero gente que están en el día a día de lo que se proponía y esa posibilidad de que ustedes vendieran algo en comercio electrónico sin impuestos, competir por alguna forma, y después lo que salió del gobierno. Pienso por ti, Ricardo, y la ferretería, porque además ustedes fueron mencionados, porque el secretario de Presidencia cuando dijo habló del ferretero. ¿Conocías al ferretero del barrio de Pacha? No.
No sé de cuál estaba hablando, pero perfecto. Debe ser un ferretero muy parecido a los ferreteros que somos nosotros. Perfecto, bueno. A todos nosotros.
O sea, que lo metieron enseguida. Dijo, yo quiero, el gobierno quiere que no se afecte al ferretero de barrio. ¿Qué pasó con las medidas?
Bueno, nosotros ahí lo que veíamos era que lo que se estaba tramitando en la ley de presupuesto y todo eso no iba a llegar a alcanzar a lo que estaba pasando, de cuál era el impacto. Primero porque había una desigualdad de la origen, ¿no? Es decir, en la estructura de costos nosotros no íbamos a poder competir con envíos a domicilio sin costo, ni muchos de nosotros... Se nos decía, por ejemplo, de que la importación, se podía importar también el comercio minorista, tenía una franquicia para importar y hacer traerse la mercadería, pero nosotros teníamos que pagar el flete, teníamos que pagar el costo, o sea que no había manera de acceder a eso. Y que en ese formato lo que nosotros veíamos era que era un gran competidor, que lo que estaba dispuesto era durante mucho tiempo a perder dinero, que ninguno de nosotros en los comercios minoristas podemos perder dinero. Es decir, mira, yo todo este año voy a perder dinero para conseguirme una porción del mercado. Nosotros tenemos una porción del mercado en la que todos los días tenemos que necesariamente tener una rentabilidad para pagar los sueldos, para pagar lo que tenemos de impuestos y todo. Si en ese escenario competís contra un operador que puede decir, bueno, yo voy a perder durante mucho tiempo, es imposible competir. Pero además de eso, veíamos otra cosa que se lo dijimos porque estábamos dialogando con economía, y en economía está la dirección de comercio, que lo que hace es defender la competencia y ver la competencia desde arriba. Estados Unidos, y que se invertó, que está con el libre mercado y todo eso, tiene las leyes antitrust y todo, y antimonopolio, porque también identifican de que si existe un monopolio no hay manera de competir. Entonces lo que nosotros decíamos en ese momento es que algún otro operador iba a tomar ese modelo de venir a perder dinero, y que eso lo veíamos como un gran riesgo. El tema de que las compras no fueran al costo nuestro, cuando vos mirabas el costo que tenía eso en la plataforma, decías, es imposible, es a lo mismo que lo compraríamos nosotros en China, y eso está puesto en la casa del consumidor. Entonces era muy difícil competir en ese escenario.
Bien, sí, y con estas medidas, bueno, ahora hablamos, porque las medidas son ponerle IVA que para los productos, no sé, en ferretería te pregunto, supongo que el que sabes que tenés los precios, poniéndole IVA cambia un poco la cosa.
No cambia para nada, porque el IVA, de última, el IVA, los artículos nuestros también tienen el IVA. Es decir, por cada dólar de importación que se hace a través del comercio formal, a través de impuestos, de salarios y todo, se termina transformando en economía, en Producto Bruto Interno, se transforma en 7-8 veces más que lo que fue la inversión inicial. Una cosa que viene con impuesto pago, flete pago y todo eso, es el dinero básico de lo que hizo eso. No deja nada ni en impuestos, ni deja nada en mano de obra, ni deja nada en previsión social, ni en nada que con esos impuestos después se termina pagando.
Sí, ni que hablar, una cosa muy básica también es que vos le pagas a tu empleado, el empleado mueve la economía, va al super, va al almacén, compra, eso no existe. Sí,
cada dólar que traen ellos en juguete, después le ponen el valor agregado de que hay una tienda abierta, de que hay alguien trabajando para operar esa tienda, o sea... Pero vos decís, yo compito contra alguien que va a comprar al mismo precio que yo, que se lo va a vender al consumidor al mismo precio que yo, y encima no va a generar ese valor agregado. Hoy por hoy lo único que tiene eso de agregado, el valor de la compra esa, encima, y lo paga el operador de externo, es la última milla, que es lo que hacen los couriers cuando distribuyen, que ese es el flete que está pago. Sí. Ese es todo el trabajo que termina habiendo en el Uruguay.
Esto que vemos por todos lados repartiendo paquetes.
Entendemos que hay una precarización del empleo si vos pones una cosa contra la otra.
Juguetería, y esto que decías, la fabricación, la importación, y ahora la competencia con este otro tipo de importación, ¿no? Y estas medidas que tomó el gobierno de ponerle IVA en tu rubro.
No cambió nada, absolutamente. No. La sensación fue que se quiso poner un pequeño parche, había que hacer algo y se tomó eso. De hecho, todos estábamos de acuerdo en que la medida no resolvía ningún tema. De hecho, siguen cerrando jugueterías este año, que fue todo el tema de las jugueterías, fue a partir también de unos números que nosotros lanzamos, porque nada, siguen cerrando jugueterías, puntos de venta. Bueno, basta con ir al centro, recorrer 18 de julio, o sea, nunca en la vida se vio locales vacíos durante meses y meses. Y nosotros lo vemos en la pérdida de clientes. Nosotros particularmente somos distribuidores, no vendemos al público.
Okay.
Y entonces vemos cómo, como todo el tiempo.
Pero tenés más realidades, porque tenés muchas realidades, muchos comerciantes que te dicen qué es lo que le está pasando.
Exactamente. ¿Y qué te dicen? A los supermercados, a todos los afecta. O sea, hablamos con el comprador de un supermercado, también se está fijando el tema del precio, está viendo, todos estaban cuando empezó lo de Mercado Libre Internacional. O sea, a todos les llama la atención, porque todos más o menos conocen la realidad y saben que es imposible poder competir. O sea, no hay manera. Entonces, el mercado lo que se va es achicando, va que obviamente eso es menos puesto de trabajo. Lo que es el juguete, las jugueterías, quizás es un rubro pequeño, si uno lo va a los números macro de gobierno. Entonces a veces es difícil ir a hablar con los números nuestros, o sea, entonces te hablan del costo político, de decisiones políticas, eso es lo que termina pesando más. Lamentablemente lo que a veces no se ve es que todos esos mismos consumidores son los que en algún momento, si empieza a faltar el trabajo, son los que no van a poder consumir. Entonces, como que es un círculo vicioso que bueno, después cuando nos encontremos dentro de 10, 15 años, lamentablemente va a ser tarde y bueno, vamos a ser víctimas quizás de esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, que se están tratando de apoderar de toda la cadena de suministro. Entonces ahora están tomando la parte del comercio, Amazon por un lado, Temu con Shein. Bueno, basta ver con las decisiones y todo lo que pasa en Europa, que ahí han tomado medidas, hay en países que han tomado medidas fuertes porque protegen la industria, protegen las fuentes laborables. Pero bueno, acá por lo menos eso no
es, bueno,
no
Trump en esa guerra prohibió Temu y Shein, por ejemplo, el ingreso del comercio electrónico.
Exactamente.
Directamente. No digo sea la medida correcta, digo que en esa guerra está. Ferias, Cecilia, y esta larga tradición y todos los hitos, estos cambios ahora normativos, más que le pongan IVA a los productos que compiten con vos.
No, incide en absoluto. No incide en nada. No incide porque además yo creo que es como un parche que pusieron como para un grito tipo a marcha camión. Vamos a poner esto como que asustaban a todo el mundo. Y los mismos que van a comprar se van a dar cuenta y vas a hacer la cuenta y lo que vas a pagar es un poquitito más, pero igual te sigue sirviendo en la compra. Yo creo que acá, lo bueno que tiene Temu, digamos, es que no te cobra el costo de envío y no te cobra ese tipo de cosas y los precios son muy bajos. Entonces, por más que vos le cobres el IVA, no incide. Nosotros lo que creo que tendría que haber hecho el gobierno o quien esté realmente preocupado es otro tipo de medida que nos beneficia a nosotros directamente, porque acá cobras un impuesto y va para el gobierno, está para rentas generales, pero no hemos escuchado nada que nos digan, bueno, a partir de este efecto vamos a tener más beneficios. Por ejemplo, en las ferias es un desastre, cada vez nos están cortando más las posibilidades de crecer, somos una población grande, no podemos la mayoría salir a buscar otro trabajo, porque yo me recibí hace 30 años, te puedes imaginar que ahora no puedo salir a buscar trabajo de eso. Y con 50, 60 años es muy difícil poder conseguir otro trabajo que nos dé para vivir más o menos dignos. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos pagan alquiler, muchos pagan un montón de cosas y antes trabajábamos martes a domingo. Ahora estamos trabajando los sábado y domingo, las ferias, las tradicionales por las que empezamos, sábados y domingos. Después hacemos periferias, que la venta es mínima. Y también que nos están afectando porque nos trasladan y nos ponen en lugares para que no molesten mucho a los vecinos, de poca venta o con repecho, por ejemplo, y no suben las personas, ese tipo de cosas, que serían las que yo creo que nos favorecerían a nosotros.
¿Cuáles serían algunas medidas de esas que se pueden favorecer a los feriantes?
Mira, nosotros venimos desde antes de la pandemia en una reestructura con la intendencia, venimos negociando de reinstalar, pero poner plaza de comida. Si vos vas a Villaviarri y Parque Rodó, no hay plaza de comida ahora. Y hace 4 años hay un digesto que dice que no se puede poner full track arriba de la vereda. Los puedes poner en la calle. Y estudiando dónde ponerlo full track, hace 2 años que venimos negociando.
Tratando de hacer más atractiva las ferias, que vos hablabas, las que explotaban de Villaviarri y toda esa época, las plazas de comida eran fundamentales. Pero, porque la gente iba a pasar.
Claro, vos vas en verano o vas ahora, paseás, ¿está? Y querés comer algo, querés tomar algo, no sé, una bebida, un refresco o algo, y no tenés. Okay. Y a veces te escuchas, bueno, vamos para tal lado, y se van de la feria para comer. Es insólito que no puedan poner eso.
Me queda una cosa pensando en el cierre de esto que decía recién Federico, pero bueno, también lo hablaba Cecilia en un momento, Ricardo, que quedaba ahí en el aire, que es más allá de lo que pasa en la conversación política, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de la gente, de la sociedad, de los clientes, del barrio, ¿no? Estamos hablando de ese vínculo. Me refiero, no a que estén de acuerdo con el planteo de ustedes, pero por lo menos que se entienda. ¿Ustedes creen que se logra entender esto o todavía les resulta difícil la conversación que entiendan este fenómeno que ustedes nos están explicando acá, digamos? Por esto que decía recién Federico, ¿no? Sí, que, claro, que pasa esto y que en final hay mucha discusión que ustedes conocen internamente de lo que está pasando, pero la gente dice, bueno, yo compro más barato y chao. Sí.
Pues siempre prima lo individual a la larga. O sea, como la famosa frase, lo que es de todo no es de nadie, más o menos lo mismo. O sea, entonces es muy difícil, es muy difícil.
O sea, no logras hacerte entender a veces.
No, en realidad lo que nosotros más decimos es que nos pongan a todos en la misma situación. No sé si o que nosotros nos lleven con las mismas condiciones que ellos o que a ellos los traigan en las mismas condiciones que tenemos nosotros. Por lo menos que el punto de partida sea ese.
Y ¿no? competir.
Claro, por lo menos que... Y después entiendo que tiene que haber una diferencia de precio. Si vos comprás algo en China que no viste, lo viste por foto, te lo van a mandar,
no sabes cómo es, tenés
un riesgo, bueno. Hay una diferencia, pero tiene que ser más o menos coherente. O sea, porque después todo lo demás que es en lo que participa, digamos, el gobierno, el Estado... el tratamiento es totalmente distinto. Y lo raro que el tratamiento es distinto, a diferencia de lo que pasa en otros lugares, con las empresas locales, que como hablaba hoy Ricardo, que es la que generan para el país, para el BPS, para los impuestos, para que se arreglen las calles y todo. Y a las empresas que están en China y que te mandan un paquete por avión, son las que a las que le dan más más posibilidades y más beneficios. O sea, entonces ese es el problema.
Hay un tema ahí que yo empecé a hablar de la Dirección de Comercio por el tema de... nosotros fuimos y le dijimos acá, estas promociones tienen adentro incluido, y pasa mucho en el comercio electrónico, publicidad engañosa. Eso distorsiona la competencia.
Bueno, la Comisión de Defensa de la Competencia hizo un estudio al respecto de patrones oscuros y publicidad engañosa también, además de la cantidad de publicidad que es imposible que una empresa local la haga, ¿no?
No solo eso, claro, entonces es avasallante en ese sentido, pero además es publicidad engañosa, obviamente, cuando te dicen es lo último que me queda, fíjate, te lo regalo, y vos cuando querés acceder al regalo, después te dices, sí, te lo regalo si me compras esto otro. O sea, si nosotros, cualquiera de nosotros hiciera esa publicidad, a los 10 minutos estábamos sancionados. Es decir,
hay una inequidad que tiene que ver con las sanciones que ustedes recibirían por hacer ese tipo de publicidad.
Exactamente, nosotros estamos inhibidos totalmente de hacer una publicidad en la que yo te diga, vení que yo te regalo una lata de pintura. Cuando vos entras en la ferretería me decís, vine a buscar la lata de pintura que vos me dijiste que me regalás en las redes, y yo te digo, sí, te regalo la lata de pintura, pero me tenés que comprar todo este kit de taladro y todo eso. Seguramente a los 10 minutos me sancionan, me multan, me hacen un acuerdo, me tengo que ir a un acuerdo de Dirección de Comercio contigo y decirte, bueno, Joel, te voy a tener que regalar la pintura, los taladros y todo lo demás. Pero aparte de eso, que es importante, lo decía recién Federico, hay reglamentaciones. Se empezó a regir lo de los RAE el año pasado, que capaz que ustedes saben lo que son los residuos de eléctricos y electrónicos. El zapatito ese de los championcitos que tiene la lucecita de LED, que cuando lo pisa el nene hace pipi, pipi, hay una cosa, eso se transformó en un residuo eléctrico y electrónico, como es un residuo eléctrico y electrónico el taladro que nosotros vendemos y la batería que tiene el taladro. Okay. ¿Qué pasa? Eso, en el mundo entero, los que producen el residuo se encargan de sacarlo de la plaza. Nosotros acá estábamos un poco mal acostumbrados, todo llega un poquito más tarde, la intendencia terminaba todos los vertederos municipales, nos llama la dirección de la Dinama y nos dice, señores, estos residuos los generan ustedes, saquen este residuo de la calle. Nos proponemos, hacemos un plan de residuos, nos ponemos a recolectar, convocamos a la empresa del sector, hacemos todo un plan de reciclaje de artículos eléctricos electrónicos, donde vamos a tener que traerlo, procesarlo, arreglar con los operadores del mercado para ver qué pasa con eso, con dónde termina la batería del famoso taladrito o los LED del championcito. Hacemos todo eso y cuando vamos le decimos, pero escúchame una cosa, ¿y qué va a pasar con todo lo que trae esa batería, esa lucecita? No, todavía no está controlado ni sabemos cómo hacerlo.
Ah, todo lo que trae Temu o cualquiera que se traiga fuera de otra cosa, eso no está controlado.
Como que no contaminara.
Nosotros hoy te vendemos una portátil, un portalámpara, y el portalámpara está regido y dice Urcea dice, este portalámpara es peligroso para la salud y puede generar la muerte, entonces está prohibido fabricarlo en el Uruguay, importarlo y venderlo. O sea, estaríamos sancionados cualquiera de esos tres personas, el que lo importa, el que lo fabrica o el que lo vende, me lo sacan, me lo requisan, todo lo demás. Hoy entras en la plataforma y está una portátil que tiene el portalámpara que es ilegal, la ficha no cumple con la reglamentación uruguaya y la llave tampoco, pero lo podés importar. Entonces nosotros lo que decíamos es paridad de condiciones, bueno, mínimamente, para que no se distorsione la competencia. Si es peligroso, yo el otro día en una entrevista le dije, en el conjunto, cuando íbamos a la escuela, en el conjunto de los artículos peligrosos y dañinos para la salud que pueden matarnos, está la fichita, está el portalámpara, bueno, en ese conjunto están las cosas que vienen por franquicia y las cosas que vendemos en la ferretería. Si bueno, no, hay una desigualdad de trato que nos genera una distorsión de la competencia total, más allá de todo el problema del precio, de la posición dominante del mercado que pueda tener un operador que hace publicidad ilimitada.
Queda clarísimo con lo que dice Ricardo Poggi, de larga tradición en ferretería, que va mucho más allá del precio. El tema de la competencia, regulaciones, normativa, defensa de la competencia, temas ambientales.
Por si fuera poco, ahora tenemos
el plan Vale de residuo. Bueno, vamos a meter en eso y nos metamos en eso, la verdad que nos acaban de abrir una puerta. Es un tema que trabaja José, que no toque nada, porque no teníamos esa otra puerta de que todo lo que se venga por afuera, que no sabemos quién le importa, o que lo importan desde la gran plataforma o grandes plataformas, no tiene todos estos controles.
Nada.
Bueno, nos dejan otro punto interesante. Cecilia Froste, feriante, gracias por esta historia de vida, de laburo, y también por este presente difícil que nos acabas de contar. Federico Herbert también, desde la juguetería, la fabricación de juguetería, la importación de juguetería, y también esta realidad que a veces no se ve, como soy distribuidor, de los locales que van cerrando en el centro, de las realidades que te cuentan ellos, ¿no? De que no pueden con esta competencia. No es el mejor momento, la verdad, pero les agradecemos a los tres que nos hayan contado su historia, que marquen su presente, y también estas discusiones políticas que a veces quedan ahí encerradas con el gobierno, qué medidas toman, que ha quedado claro.
Pero disculpa, yo creo que es ese justamente lo que nos podría salvar de toda esta realidad, porque lo que es el comercio mundial es muy difícil que nosotros podamos sentirlo, pero sí las posibilidades de la ayuda que podemos tener nosotros, por lo menos desde la intendencia, que un digesto no sea más importante que la realidad de un montón de trabajadores. Creo que por ese lado podría ser más.
Queda clarísimo. Cecilia, Ricardo, Federico, gracias, los convocaremos de nuevo, seguiremos viendo cómo va esta situación.
Gracias a ustedes por darnos un micrófono, porque ustedes dijeron cómo luchamos en la diaria y no te lo contestamos ninguno, con el consumidor final que por un lado dice, y yo esto a mí me sale más barato, y ve el beneficio de corto plazo y no ve que a la larga atrás de eso están los trabajos de todo, está la educación, está lo que le pedimos después en mi impuesto para la seguridad, para todo lo demás, se paga no con esa última milla ni con eso que se compra por internet, sino que por lo que es el entramado social que genera muchas veces el comercio minorista, del que hablaba nuestro amigo Smith cuando decía que todos nos íbamos a poner en
igualdad. No fue para Smith, hay 250 años. Bueno, tiene sentido, Ricardo. Sentido. Mil gracias a los tres.
Bueno, sí,
encantado
gracias
de conocerlo.
Muchas gracias. Un gusto.
Seguinos en nuestras redes sociales. @NoToquenNada en Facebook, X, Instagram y TikTok.